Hola, soy Robert Poynton, estoy aquí en Arenas de San Pedro con Álvaro Andoín y ha venido a verme estos días desde Bilbao, en el norte, y le quiero preguntar por qué. ¿Por qué ha venido hasta aquí un día muy gris, miserable en noviembre o diciembre ahora a Arenas de San Pedro a verme?
Pues sí, hace poco le he preguntado yo a él a ver qué hacía yo aquí y ahora hemos invertido los papeles. Y sí, estoy aquí en Arenas de San Pedro, en Ávila, viendo a Robert Poynton, porque, bueno, hace 2 años, no, 3, 4 años, cuando estaba trabajando en el sector publicitario, leí su libro, un libro que se titula Everything's an Offer, como todo es un regalo. Está traducido, está en inglés, no está en castellano aún, a ver si alguien se anima y lo traduce, y está en Amazon. Entonces leí Everything's an Offer en un momento de mi vida en el que no estaba contento conmigo mismo, o no estaba contento con quizá el trabajo que estaba haciendo, esos 30 y pico, ese midlife crisis, o esa crisis intermedia de vida. Y en ese momento, bueno, casi casi lo vi como un libro de autoayuda, ¿no? A ver si podía encontrar alguna respuesta en aquel momento, ¿no?, a aquella insatisfacción un poco que tenía, ¿no? Y bueno, en aquel momento ahí se quedó, ¿no? Vi cosas, hablaba del teatro de improvisación, que es un teatro que se hace un poco como en Euskadi se hace el bertsolarismo, ¿no? Que es, bueno, pues esa capacidad de una serie de actores que de manera improvisada cogen y se ponen bueno, con cierta guía o cierto tema concreto, se ponen a improvisar, ¿no? Y a crear una historia que siempre avanza hacia adelante, ¿no? Y que parece que nunca, nunca hay nadie que la para o la bloquea. Y algo ahí hubo, algo que me llamó la atención, aparte de otra serie de cosas, ¿no? Sobre dejarte controlarnos tanto, de dejar, pues siempre quería, yo creo que quería controlar bastante las cosas. Y me llamó justo la atención que el discurso era justamente el contrario, que era no controlar absolutamente nada, ¿no? Y yo decía, qué curioso que me llama la atención este descontrol. Y no sabía ni por qué me llamaba la atención. Y el caso es que en una segunda lectura, este año muy diferente, porque ya estaba. Bueno, pues fundando un poco el servicio de comunicación que ofrezco, que es Filmatu, en eventos, y entonces, claro, ahí ya sí que me tengo que enfrentar a entrevistas, a crear una historia de un evento en el que hay cierta estructura o cierta planificación, vamos a decir, de cómo es un evento concreto, pero a la hora de la verdad yo tengo que abordar a la gente y enfrentarme a una entrevista y hablar con personas, ¿no? Y es comunicación. Y entonces, en una segunda lectura, Robert, vi en tu libro, pues una ayuda en un acompañamiento en este proceso de creación de empresa que es Filmatu, ¿no? Y bueno, pues como yo creo que estoy en un momento de desaprender un montón de cosas que antes daba como válidas, que ahora creo que no son válidas en este momento porque todos vamos cambiando, pues bueno, pues te escribí un email, te dije que había leído el libro, que yo estaba contando historias en las redes sociales, que creía que el teatro de improvisación y un poco lo que sugerías en Everything's an Offer era de gran ayuda, para mí había sido de gran ayuda, y creo que cogiste ese guante y dijiste, uy, ¿qué hace? Además, no sé qué pasó ahí.
Bueno, es una cosa que si tu filosofía va un poco por ese camino de que todo es una oferta, todo es un regalo, todo es una posibilidad, cuando se presentan por el camino unas posibilidades nuevas, no esperadas, no predicadas, pues estás más dispuesta, sino obligado a decir, pues, ¿qué hay aquí? ¿Qué puedo hacer con ello, ¿no? Y has mencionado unas cosas que quería comentar, que son lo del control y lo del trabajo, el trabajo de controlar, ¿no? Yo creo, mi observación en mí mismo, en el mundo en general, es que cuesta mucho controlar las cosas, pero parece que partimos de una premisa de que para hacer algo con significado, con sentido, con valor, hay que poder controlar, porque suponemos que el contraste, el opuesto al control, es el caos. Y no lo es. La naturaleza, para mí, nadie lo controla. Es impresionantemente bello, impresionantemente rico y nos hace un montón de servicios económicos, incluso de limpieza y de proporcionar comida que son infinitamente mayores que cualquier esfuerzo humano y nadie lo controla. Nosotros mismos, yo ofrecería un reto a cualquiera que diga que se controla perfectamente a pensar otra vez, que no, que tú no puedes controlarte a ti mismo, ni siquiera no controlas tu cuerpo, hay un mogollón de procesos súper complejos que están haciendo cosas alucinantes que no controlamos. Entonces, ese supuesto que control es necesario, es erróneo. Y sin embargo, pasamos un gastamos una energía y atención y tiempo enorme intentando controlar cosas. Entonces, en tu caso, por ejemplo, entrevistando, si intentas controlar el evento, el momento, la persona, las preguntas, pues es que te agobias de una manera que no hay nada natural posible, cuando realmente si sueltas un poco más, puede ser al azar, ese es el lenguaje que utilizamos, pero nada está al azar. Tú lo que haces es que sueltas un poco ese agarre a una cosa muy específica, que quiero eso y lo voy a sacar como sea, y lo sueltas. Y estás más abierto a observar, pues igual, yo qué sé, el gesto de una persona cuando te dice algo que te da la pista para la siguiente pregunta. Mira, mira, es que realmente es interesante lo que has dicho. Y lo de que es interesante lo has visto en los ojos de la persona que contesta, que igual es una respuesta bastante aparentemente rutina, pero ves ese destello en los ojos y dices, ahí hay algo, ah, voy ahí. Si estás con la siguiente pregunta, ni te das cuenta. O viceversa, que ves que la persona desanimada por la lista de preguntas preparadas predecibles, entonces de repente ves que del rabillo del ojo se vuelve hacia alguien que está pasando con un piraguas y es una figura política y dices, ay, ¿te gustan los deportes de agua? Y dices, bueno, la verdad es que sí, que antes de la vida política pues hacía de surf, que de surf, ¡pah! ¡Pum! Y entras y todo por una casualidad que has podido notar, has podido percibir porque no estabas agarrado, encerrado o encasillado a una idea previa a lo que está pasando. Entonces, un poco mi interés, lo que me ha motivado a lo largo de todos esos años, que son ya 12, 15 trabajando con eso, es que en los que improvisan en el teatro parece que hacen algo imposible. Parece que hacen algo que supone de un talento muy especial. Yo suelo decir en talleres, es verdad, para improvisar tienes que tener una cosa muy especial. Es ser humano. Todos lo tenemos. Nadie tiene un guión para su vida. Entonces estamos improvisando todo el tiempo. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. A veces porque ponemos tanto hincapié en lo de lo formal, en lo analítico, en lo que cierra, ata, concretiza, tal. Entonces, pues compensa, interesa tener, digamos, un juego de ideas complementarias. No es que no haya que hacer todo lo que es analítico, ingeniería y todo eso, pero no hay que hacer solo eso. Hay que poder adaptarse de forma creativa. Mi ejemplo favorito es lo de construcción. No se puede construir una casa sin un plano, sin un ingeniero, sin cemento o, yo qué sé, paja o el material que quieras, pero necesitas planes, hay necesidades legales. A la vez, si solo tienes eso, la casa no te sale. No te sale ni en tiempo, ni en presupuesto y probablemente se te cae mañana. Porque sobre la marcha, en los espacios pequeños o grandes del proceso de construcción, hay que poder adaptarse a la falta de agua, la sobra de temperatura, unos ladrillos que son 1 centímetro más grueso de lo que deben de ser, que la piedra se te rompe, o sea, es constante. Tú trabajas con artesanos y ves que están siempre adaptándose. Y no hay ningún plan en el mundo que es completo, no lo puede ser. Entonces, hay que hacer algo más. Lo bueno que yo saco de improvisación es que se puede aprender cómo hacerlo. Lo hacemos naturalmente, pero se puede estudiar, se puede hacer mejor. Y que realmente para mejorar en ese aspecto solamente hay que dominar y entender unas pocas ideas que no son de otro mundo, es más, que son muy obvias, y estar dispuesto a seguir utilizándolas. Porque la riqueza viene de aplicar y aplicar y aplicar, de practicar constantemente estas ideas o conceptos en situaciones distintas. Cada día, cada momento, con cada persona, en cada relación. Y eso es, para mí es fantástico. O sea, que 3 ideas o 4 básicas, lo de soltar, lo de observar más atentamente y lo de ver todo de una forma como un regalo o lo que sea, con estas 3 ideas ya estás para una vida entera. Y es mucho menos laborioso, mucho menos trabajo. No intentas, no hace falta intentar controlar, analizar todo. Esa parte es tan fuerte en nuestra sociedad, en nuestra educación, que no va a faltar. Es imposible que falte, es imposible. Entonces, pues tenemos que potencializar y legitimizar la otra parte, que está visto como una chorrada, que no vale. Cuando para mí no hay creación de ningún tipo sin un elemento de adaptación creativo y por lo tanto, improvisación, cosas que aparecen, que emergen sobre la marcha, que nadie previó, que nadie planeó. Y es curioso, si miras al mundo militar, que siempre es un mundo interesante porque ahí son cuestiones de muerte y vida, ¿no? Si uh-huh. haces cosas de una forma u otra. La gente suele pensar en la vida normal que los soldados y los militares son cuadrados y todo eso. Es verdad, es un cierto punto cuando están en paz, pero en la guerra es distinto. Y además, en la historia militar, pues por esa, porque es cuestión de vida o muerte, pues han sido muy innovadores. Entonces, hoy día, yo he trabajado con muchísimos soldados y oficiales y ellos dicen, en la batalla, todo improvisación. Cada vez más improvisación, cada vez menos cadenas de comando, cada vez menos rígido. Sí, disciplina importante, pero curiosamente, improvisación es una disciplina.
Creo que mencionas en el libro que lo primero que cae en una guerra es el plan, ¿no? Creo que sí. lo he comentado alguna vez y bueno, pues realmente, yo esto mismo que has comentado lo he vivido en mis propias carnes o lo estoy intentando vivir en mis propias carnes ahora porque cuando haces la lectura de un libro que haces lo absorbes de manera intelectual, quizá lo que me apetecía con el caso del teatro de improvisación era dar el paso y hacer alguna mecánica, algún juego en el que lo comentabas con el tema de los gestos inconscientes, ¿no? A veces ves un gesto en el ojo, ves una ceja que se sube cuando estás entrevistando a alguien y de repente te das cuenta cuando ya te ha pasado dos o tres veces y has confiado en ese subconsciente que te ha dado esa señal y has dicho, ahí va, he captado eso, no de manera consciente, dices, ahí va, leches, ahora lo he metido en el cuerpo.
Sí, hay una cosa ahí muy importante, es que hay un neurólogo, Donald Kahn, me parece que se llama canadiense, que dice que la razón te lleva a conclusiones y la emoción te lleva a la acción. Entonces, en ese ámbito emocional es cuando estamos abiertos a las sensaciones o estímulos más difusos, menos claros, y es que, digamos, la rapidez, el volumen de información que se capta por la razón y por la emoción y por la sensación, o sea que no hay comparación. Es como, ¿sabes? Tienes miles de veces más por la banda emocional. Por lo tanto, la razón, el pensamiento analítico de decisión, lo que dice este neurólogo, te lleva a una conclusión, pero es demasiado lento para la vida real, para estar en una relación fluida con una persona, para captar y construir y elaborar una idea. Entonces, si todo lo tienes que analizar, te quedas muy atrás. O sea, es muy lento.
Oye, ya para finalizar, Robert, yo sí que me gustaría contarte otro de los motivos que creo que también ha hecho que yo esté aquí hoy, que estemos juntos, y es cuando te contacté la primera vez, bueno, cuando hablamos por teléfono y me comentaste, oye, dejaste emerger aquello y sin buscar una relación económica dijiste, oye, yo creo que puedo aprender algo de ti, tú puedes aprender algo de mí, vamos a ver a dónde nos lleva esto, y ahí fue un ejemplo total, cuando no nos conocíamos físicamente. Decir, vamos a ver a dónde me lleva esto y no voy a forzar nada, sino vamos a dejar y con toda la confianza del mundo, si vemos que esto avanza y nos interesa a los dos, pues seguimos y si no, pues vamos por cada uno por nuestro camino, ¿no?
Sí, ahí es cuestión de cómo uno percibe el riesgo, ¿no? El riesgo, más que nada este año, pues es un tema que es muy presente en las conversaciones públicas, en la sociedad. En el caso de alguien me llama, ¿no? Y tengo una conversación, entonces esta misma conversación tengo una cierta sensación, ¿sabes? Emocional principalmente, cómo me cae, es así de simple, ¿no? Y principalmente eso bien o mal. Y entonces, realmente ahí mi pensamiento es, ¿cuál es el riesgo si voy adelante? Hay un riesgo si yo prometo un programa de coaching para Álvaro para que llegue un objetivo fijo en un momento dado, pero si le digo, bueno, pues vamos a hablar otra vez. Entonces yo estoy con esa... El riesgo para mí es muy poco. El riesgo de un poco de mi tiempo y igual el riesgo de estar decepcionado, ¿no? Que este chico me ha parecido interesante y luego no lo es. Pues entonces hay poquísimo riesgo y para mí, y eso es como la abundancia. Si no funciona, pues nada, pues pasará con otro tío o no. Entonces, pues eso es muy fácil y si ando con miedo, dicen, ¿qué quiere de mí? ¿Qué puedo aportar? Es que es otra vez lo mismo, es mucho más trabajo. Entonces yo siempre busco la vía de menos trabajo, soy vago en el fondo, ¿no? Entonces decía, bueno, pues yo lo limito, no le prometo nada. Y ya está. Y mira, aquí estamos. Y pues a ver a dónde sigue.
Robert, muchísimas gracias. Si alguien quiere saber más sobre Robert Poynton, os invito a que entréis en su web, robertpoynton.com. Y ahí podréis ver incluso una charla que ha dado en Do Lectures recientemente, en un evento en Inglaterra. Muchísimas gracias por la charla, Robert.
Gracias a ti.
Un saludo.
Hasta luego.